Seguimos en secundario.
Bueno, seguimos en la continuidad del tema. Me alegra tanto tenerlo enfrente a Rodolfo Rodríguez. ¿Qué haces, Rodo?
¿Cómo estás? Yo estoy muy, pero buenísimamente bien. Hoy miércoles, a mitad de la semana.
Está bueno. Sí, sí. A mí me gusta más el jueves, te debo reconocer. Porque el jueves es como el preámbulo del fin de semana, ¿viste? Yo tengo esa sensación. Pero el miércoles tiene sabor a ya te tengo semana.
Claro, sobre todo esta semana que arrancó ayer.
Claro, claro. Después del fin de semana largo. Ahora, ¿sabes qué está bueno esto que estamos haciendo? Que está buenísimo porque recién hablábamos con Teresita Fanger del tema de los microorganismos, que hay algunos que son... ella hablaba desde el punto de vista científico, sí, biológico, uh-huh, químico. Ahora con vos, yo pensaba, ¿no? En casa me dijeron, porque mañana te toca esto con Tere y con Rod. Y digo, ¿y cómo vamos a hacer? Yo con Rod hablo de ciudadanía, hablo... Bueno, y pensé, la participación. Nosotros, y hoy, en este contexto pandémico, qué importante es tener conciencia de lo que estamos haciendo a partir de cómo nos cuidamos todos, ¿no?
Es fundamental. Fundamental porque el problema del virus, de la pandemia, vamos a llamarla,
sí,
así,
de la
es un
pandemia.
Problema global, es un problema mundial, depende en buena parte de las actitudes individuales.
Ahí nos metemos de lleno con el tema de Rodolfo.
Sí.
Eso es de lleno.
Pero
cada uno, ¿no?
Cada uno. Y atenti, depende en grandísima parte de las actitudes, o más bien dicho, de las políticas,
sí,
que tomen, que encaren, que aborden cada uno de los gobiernos de los países.
Exacto.
Vale decir, lo que llamamos el Estado. Si el Estado está presente y hace cosas en favor de toda la comunidad, de lo que ahora se llama la gente y antes llamábamos el pueblo,
sí,
las cosas se pueden facilitar, se puede facilitar un entorno que permita que las actitudes individuales de cada uno y cada una de nosotros sean más digamos, sean menos sufridas. ¿Sí?
A ver, me encanta esto que estamos hablando. Vamos a hacer como un estudio de situación. ¿Estamos en medio de una pandemia? Sí. ¿La Argentina tomó decisiones allá en marzo de este año de esta cuarentena prolongada que estamos llevando? Sí, ¿verdad?
Sí, señor.
Ahora, vos hoy te encontrás, hay muchos fake news, hay mucha noticia falsa operada. Vamos, los chicos y las chicas ya son grandes, saben de lo que estamos hablando, uh-huh, y no hace falta explicarlo mucho más, pero es real. Hay intereses de todos lados. Pero, por ejemplo, esto te lo pregunto a vos, Rodo, porque yo sé que estás en tema. Si no hubiéramos tomado estas medidas desde el Estado, hoy los resultados hubieran sido otros.
Completamente que hubieran sido diferentes, y no solo diferentes, sino malísimos, en términos de vida y muerte.
Graves.
Muy graves. Nosotros tenemos, mira, no tenemos que ir muy lejos, tenemos que echar una miradita a lo que sucede en Brasil, en Chile, en Bolivia. Los tenemos pegaditos a estos países.
A nuestros hermanos fronterizos.
Independientemente, Martín, de lo que cada uno de nosotros y nosotras piense, de la consideración que tenga hacia tal o cual tipo de gobierno,
claro, claro, claro,
que izquierda, que derecha, que blanco, que colorado, que no sé cuánto. Bueno, más allá de todo eso, si nos detenemos a pensar en qué hizo cada Estado en cada uno de estos países en función de facilitarle la vida a su pueblo, de tratar de evitarle complicaciones,
claro,
y muertes a su pueblo,
claro,
tenemos parámetro como para comparar. Y la verdad, independientemente, insisto, chicos, chicas, independientemente de lo que pensemos cada quien del gobierno que tenemos o que tienen los vecinos.
Sí, exactamente.
Hay hechos concretos, hay cifras concretas. Nosotros acá estamos charlando con Martín, no charlamos en base a opiniones personales, charlamos en base a datos.
Exacto, mira, estás con el teléfono mirando datos, porque lo que estás trayendo a esta charla es, si uno mira y analiza lo que pasa en los países... vecinos.
Sí.
Mira lo nuestro, mira los datos, sin ponerse a hacer una estadística tipo fútbol. No. Evidentemente, como bien dijiste, Rodolfo, cuando el Estado toma cartas en el asunto, uh-huh, lo que ocurre en la población es bien distinto.
Es
al
bien
punto
distinto.
Tal que inclusive ayer, antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue, uno de estos días, anunciaron lo de esta vacuna que vamos a desarrollar. También es una política de Estado.
Completamente, es una política de Estado establecer relaciones con otras naciones con las cuales se pueden llegar a acuerdos,
exacto,
beneficiosos para el pueblo. Vale decir, qué sé yo, insisto, más allá de lo que pensemos, que cada uno de nosotros y nosotras tenga en la cabeza como ideología.
Exactamente.
Hay cuestiones de relación internacional entre países, entre naciones, en las cuales los gobernantes o las gobernantes tienen que poner el ojo en el beneficio, para, en el bienestar de su pueblo. Exacto. No en el bienestar propio, como ocurre aún en algunos países, como también ocurrió quizás, no sé qué, bueno, en nuestro país en algún momento.
Está muy bien que no, está es muy parte bien de la que historia. No le pongamos nombre y apellido, pero no, ya claro, sabemos cómo es.
Es parte de la historia.
Es parte de la historia. Ahora también, alrededor de esta cuestión, saber que el cuidado personal es una forma de cuidarme, primero yo, este cuidado que en la ESI inclusive no está presente,
claro.
El cuidado propio,
sí, sí.
También es cuidar al otro. Y a la, al otro, a la otra, a todo, a la otra edad, por decirlo así.
Por supuesto.
Qué bueno y un Estado, como el nuestro en este caso, asume ese discurso y lo dice. Porque las propagandas, la difusión de los cuidados que hace el Estado Nacional, desde el primer día, consideran esta situación. El famoso estornudar, ¿te acuerdas? Al comienzo, estornudar en el pliegue, sí. Estar a 2 metros, sí. Tener alcohol en gel, lavarse las manos todas las veces que puedas.
Exactamente.
El tapabocas. Ese rol, ¿no? Rodolfo, esto te lo pregunto a vos como un estudioso de esto. Ese rol es inevitable en el Estado, cuando el Estado lo asume, ¿no? Es así.
Es así, tiene que ser así, y no solo en consejos respecto de las actitudes que tenemos que tener individualmente, sino también en la concreta aplicación, ajá, de programas que quizás antes no existían y se crean a estos efectos. Fíjate vos, y yo no quiero... Atención, chicos, chicas, no estamos haciendo propaganda para nadie, estamos exponiendo hechos, claro, concretos.
Claramente.
Hay un programa que se llama Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local, el PROTAAL, que tiene como propósito generar nuevos trabajos genuinos y fortalecer el arraigo rural y aumentar la proporción del abastecimiento local para cada ciudad, para cada zona, provisto por proveedores de la agricultura familiar. El hecho de fomentar la agricultura familiar, la agricultura en cooperativas, zonal, que pueda proveer a las ciudades cercanas, a los centros urbanos cercanos, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Es solo una ayuda económica para pymes, por decir así? Sí, pero no es solo eso. Es también la posibilidad de que tu ciudad, ya sea que vos vivas en San Fernando del Valle de Catamarca, en La Pampa,
Jujuy,
en el General Pico, donde sea que vivas, hay un cordón muy cerca de tu ciudad de gente que tiene quintas y produce. Si esa gente tiene un incentivo del Estado a través de planes como el que acabo de nombrar para proveer a la ciudad de alimentos, ya no va a ser tan necesario que vengan camiones desde el Gran Buenos Aires a traerte productos para que consumas.
Hay un caso que te lo
voy
a contar.
Porque con esos camiones viene el virus.
Bueno, la transmisión está ahí, esto es lo que quiero decir. Y también el precio. Hace mucho tiempo un amigo de Lincoln, provincia de Buenos Aires, me contaba que la lechuga que él cosechaba en Lincoln, volvía a Lincoln después de la cosecha. Después de salir en camiones, ponele, de un peso, volvía a 10.
Claro.
Pero era la misma lechuga que había salido de su quinta y volvía. Entonces,
¿y en el camino qué pasaba?
Claro. Y de la misma manera que en la cuestión económica uno puede entender que toda esa cadena de producción hace que el producto encarezca, suba el precio, hay una transmisión de personas, seres que somos argentinos y argentinas que habitamos aquí, que si uno lograra, en este tipo de casos, la circulación fuera menor, y si hay un contagio es menor, porque hay menos circulación.
Completamente. Completamente. En la circulación está la clave de todo esto. Y por eso, cuando hablamos de políticas de Estado y hablamos de cómo estas políticas de Estado pueden influir, tener incidencia en la vida personal de cada uno de nosotros y también en la vida comunitaria, en lo social,
claro,
estamos viendo cómo el Estado no solo aconseja, está todo el tiempo machacando sobre ciertas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la circulación. Vos fíjate que estadísticamente en el último mes y medio, que fue cuando se empezó a disparar la curva de contagios y el número de fallecidos y fallecidas, sobre todo en la zona del área metropolitana de Buenos Aires y del Chaco,
sí, que fueron los focos, ¿no? Eran los focos más importantes.
Eran los focos más importantes, ahora hay bastante más.
Ahora hay muchos más.
Pero,
bueno, Jujuy, sin ir más.
Toda esta disparada viene a causa fundamentalmente, y esto es estadística, no lo estamos inventando ni es una opinión. Es estadística.
Es dato.
Es estadística sanitaria. Vienen de reuniones no permitidas, no autorizadas. de asados, de bailes, de reuniones a tomar cerveza. Estas cosas, miren, chicos, chicas, nosotros, los adultos, algunos adultos, la mayoría, el Estado, organizaciones, organismos, instituciones, en la escuela, todo el mundo puede estar haciendo todas las mejores campañas posibles de difusión respecto de los cuidados. Pero están cada uno y cada una de nosotros, de ustedes, no solo respecto de sí mismos, sino también de sus amigos y sus amigas, de los adultos con quienes ustedes conviven o aquellos que conocen. Cada actitud que va en dirección a armar reuniones, a expresar una disconformidad, o oh, no, ya estoy aburrido, ya estoy podrido, no quiero más cuarentena, la cuarentena más larga del mundo. Bueno, hay situaciones peores que estar en cuarentena.
Claramente. No podés, ¿sabés qué? Y lo voy a decir, aunque parezca una crueldad, pero bueno, también me lo permite el horario en el que estamos, hablando del ciclo, el ciclo orientado, son chicos y chicas más grandes. ¿Sabes qué? No poder despedir a alguien que se muere por esta situación y en estas condiciones no se puede, porque el virus está ahí, porque es una complicación sanitaria y parte de una irresponsabilidad. Hay que decirlo, cuando se pide responsabilidad ciudadana, se está pidiendo eso, evitar ese tipo de encuentro, porque va a llegar el día, y si está todo bien con el anuncio del presidente de estos días y del laboratorio que está trabajando, ¿sabés, Rodo, que en la historia de la humanidad jamás se trabajó con tanta velocidad sobre la búsqueda de una vacuna como en este tiempo, ¿no?
Es impresionante.
Entonces digo,
estar viviendo esta época es impresionante.
Seamos
respeto por esa gente.
Por todo la primera línea, los trabajadores de la salud, que tienen que estar ahí todo el día cuidándonos, curándonos, buscando el bienestar de nuestros cuerpos, de nuestra salud, y no puedo aguantar una cerveza con dos amigos, por favor.
No.
Eso es parte de lo que tenemos que hablar, ya que nos mezclamos con los microorganismos. Si hay una ciencia, como decía Teresita recién, que investiga, deja su vida en el laboratorio, hay una parte que nos toca a nosotros.
Completamente. Tenemos que ser solidarios con toda esa gente que está dejando, como bien dijiste vos, horas de su vida, días de su vida.
Salud.
Salud, porque muchos han enfermado y algunos han muerto por estar ahí poniendo el cuerpo en la primera línea en la lucha contra esta porquería. Mirá, quisiera que escucháramos un audio cortito que tenemos, de la campaña respecto de esto.
Soy Daniel. Para mí todo empezó en marzo, cuando esta pandemia infernal que estamos viviendo recién arrancaba. En ese momento el coronavirus entró en mi cuerpo. Pasé un mes en coma entre la vida y la muerte. Por suerte, y por los médicos, hoy te la puedo contar. Pero me quedaron secuelas. Ahora estoy en rehabilitación. No es gratis la salida. No es gratis la salida. Soy Fabián Vena, soy actor. Pero esta historia es real. Necesitamos respetarnos y querernos. Son momentos para estar atentos las 24 horas. Seguí cuidándote.
Bueno, lo que decíamos, un relato, en el caso Fabián Vena, que cuenta una historia totalmente probable.
Real, la
verdad. Real.
Está tomado de
un caso real, interpretado por un actor. Si no entendemos acá, ¿qué nos está pasando? ¿No? Queremos entender.
Sí, es cierto. Y también, ojo, chicos, chicas, no piense que acá estamos retando a nadie.
No.
Porque no podemos. Nosotros, como estudiosos de lo que es el cuerpo social, el campo social, no podemos considerar a la sociedad como un cuerpo homogéneo. Obviamente, dentro de la sociedad hay diversidad. Lo que llamamos desde el principio de estas conversaciones diversidad.
Exacto.
¿Qué es la diversidad? No es solamente ser la diversidad en términos de género. Ser hombre, mujer, binario, trans o lo que fuere. No es solamente la diversidad en términos culturales, de qué etnia yo considero que procedo, a qué raza o a qué cultura me siento perteneciente. Hay también diferentes perspectivas de tipo social y económica.
Exactamente.
¿Por qué? No es lo mismo si vos tenés que salir a repartir con tu bici en un delivery. Si vos te tenés que quedar en tu casa a cuidar a tus hermanitos. Si vos tenés que colaborar con la limpieza en tu casa, si vos sos repositor o repositora en un súper, vos que tenés 15, 16, 17, 18 años, no es lo mismo el cuidado y la responsabilidad que vos tenés sobre vos mismo si salís a pasear los perros del vecindario que la responsabilidad que tiene que tener la empresa dueña del súper en donde vos sos repositor. O la empresa que administra esta cuestión de los deliveries. ¿Sí? Veamos. Las empresas tienen una responsabilidad importantísima. Tienen que garantizar que en tu lugar y horario de trabajo vos tengas las condiciones de prevención requeridas oficialmente por protocolo. Si no lo hacen, vos tenés que defender tus derechos. Esto también es participación ciudadana.
Exactamente.
Vos tenés que exigir que en el lugar en donde trabajás, sos un adolescente, sos una piba, un pibe, no tendrías que estar trabajando, tendrías que estar estudiando, haciendo deportes, tocando el violín, tocando el bombo, bailando, pintando, o
jugando
lo que
al fútbol,
te
lo que sea.
Bueno,
lo que
en
sea.
Esta situación, no, por H y por B, por cómo viene la Argentina, por muchos años, etcétera, 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 bueno, la situación es que tenés que trabajar. Si estás trabajando en relación de dependencia, tenés que defender tus derechos y exigir que estas condiciones protocolares sanitarias se cumplan. Y si lo haces por tu cuenta, si estás saliendo a pasear perros, si estás cartoneando, si estás haciendo lo que fuere, si le estás haciendo los mandados a los abuelos del barrio porque ellos no pueden salir y te ganás unas monedas, tené presente que tu vida está en tus manos. Vos tenés que cuidarte. Tenés que usar un barbijo. Los barbijos, mirá, están, hay de 50 pesos, de 80 pesos, de 300 pesos, no sé, pero también hay la posibilidad de hacerse uno.
Hacételo vos en tu casa.
Cortás la vereda, sí. la vereda, cortás la botamanga de un jean viejo, le ponés un pedazo de plástico adentro y ahí tenés un barbijo, un simple pañuelo puede servir de barbijo,
sí,
un pullover enrollado.
Doble vuelta en la boca para que no pase nada, o sea, hoy realmente lo que está diciendo Rodolfo, chicos, chicas, es simplemente tener la decisión de hacerlo.
Exactamente.
Y ser parte de una ciudadanía responsable que dice, si voy a llevarle, por ejemplo, a mis abuelos comida, porque ellos no van a salir, porque son muy mayores y aunque se cuiden, van a un supermercado y tienen una posibilidad más grande de poder contagiarse. También vos sabés que podés ser transmisor. Entonces, el protocolo que parece, hasta te diría por momentos, ridículo, por algunos dicen, ¿no? Que ponen la bolsa, que sacan la bolsa, que no se cruzan, que se... Es así, es lo que hay hoy.
Es lo que hay que hacer.
Es lo que hay que hacer hoy, es lo que podemos hacer.
Exactamente.
Es eso.
Y si tenés la suerte de que no tenés que trabajar, y quien trabaja es tu mamá, tu papá, o el adulto, o la mujer, la persona adulta que esté en tu casa conviviendo contigo, pensá también que esa persona muchas veces tiene un montón de cosas en la cabeza y puede cometer descuidos a la hora de salir a la calle o a la hora de regresar.
Y ahí hay que tener mucho ojo y cuidado.
Y ahí es donde vos podés colaborar.
Exactamente.
Porque quizás vos no tenés que salir obligado todos los días a laburar, pero si tu viejo, tu vieja o el adulto, la persona adulta que vive con vos, al regresar a casa, abre la puerta, entra y se olvida de sacarse los zapatos o las zapatillas, o se olvida de desinfectar la suela de ese calzado, bueno, ayúdalo, recordáselo.
Claro.
Recordáselo, estate atento, estate atenta, porque hay medidas que son, que si se descuidan, pueden ser súper dañosas para toda la familia, para todo
eso,
el grupo.
Y es cierto eso. Mm. Prestando atención también es una forma de participación.
Completamente.
De darse cuenta qué está pasando, ¿no?
Estás participando como ciudadano, como ciudadana, como joven que está atento y atenta al grupo social en el cual vive, que en definitiva va a afectar posiblemente al resto del barrio.
Los cuidados personales, como parte de responsabilidad social, y ya hablamos del rol del Estado en esto, ¿no?
Uh-huh.
Las campañas, digo, te lo pregunto, ¿no?
Sí.
¿Crees que son formadoras de conciencia, no? Te hacen reflexionar sobre eso.
Sí que lo son. Sí que lo son y han demostrado a lo largo del mundo tener una relativa efectividad. Lo son y además, digo, son parte de un combo, de una caja de herramientas de la cual dispone un Estado para trabajar el tema con su población. ¿No es lo principal? No lo sé. Supongo que no. Creo que lo principal son los programas que efectivamente se ponen,
claro,
en marcha con ayuda económica,
claro,
con impulso, con estímulo. Pero son importantísimas porque ver... Mirá, hay las personas que fumamos, cada vez que vamos a comprar un paquete de cigarrillos, vemos ahí la fotografía de alguien que se está muriendo de cáncer, de alguien que está siendo afectado en su sistema respiratorio por el consumo de tabaco, de niños, de ancianos, de mujeres embarazadas. Y vemos una leyenda que dice: el tabaco mata, el tabaco genera, produce cáncer. Digo, eso ha demostrado a lo largo de la última década, digámoslo así, en el mundo, no solo en la Argentina, tener una efectividad bastante alta en términos de que se redujo el consumo de tabaco, además de las prohibiciones de fumar en un montón de lugares públicos, claro, y claro, privados. Entonces, digo, estas campañas no pueden no tener efecto, tienen un relativo efecto en nuestra sociedad, es muy particular. Cuando digo nuestra sociedad, otra vez, tengo que discriminar. Nosotros estamos hablando desde el ojo del huracán, chicos, chicas. Estamos hablando desde la zona del país en donde se concentran la mayor cantidad de casos y de casos mortales desde que comenzó la pandemia hasta ahora. Entonces, sí, tenemos que tener obligadamente una mirada excesivamente, si quieren llamarla así, excesivamente cuidadosa. Las campañas hacen efecto, pero los grandes conglomerados tienen también dentro de su diversidad una cierta parte de la población que considera, por razones que no viene al caso de ahondar en este momento, pero que ya hemos hablado en encuentros anteriores, que considera que toda emergencia es un invento del gobierno de turno, del que sea, no importa, de este, de otro. Pero esta emergencia es un invento de este gobierno. Por lo tanto, yo sé que el virus es una mentira, yo sé que la campaña es un intento de dejarnos encerrados en casa, de cortarnos la libertad, y salgo a tomar cerveza con mis amigos, salgo a hacer un asado, aunque no me lo permitan, lo hago clandestinamente. Bueno, esas actitudes de parte del grupo social, no estoy abarcando a todo el mundo, son las que generan que hoy tengamos, y me estoy atreviendo a tirar una hipótesis, pero pienso yo, y muchos estudios, en parte de algunos de los cuales estoy participando, como profesional de esta ciencia social, están demostrando que la gran mayoría de los casos provienen de esas actitudes. Entonces, pibes, pibas, yo sé que la gran mayoría de ustedes se cuidan en lo particular. Sé que también cuidan a sus familias. No estamos acá para dar consejos, pero atenti, pongámosle el ojo a cuando personas, ya sean allegadas a nosotros o no, están promoviendo, incentivando o participando en este tipo de actitudes que lo único que hacen es perjudicar a todos nosotros como sociedad.
Hay una realidad, ¿no? Que el Estado se hizo presente en este caso y en esta campaña de concientización. Y bueno, y de eso estamos hablando también. De hecho, Radio Escuela tiene sentido porque estamos haciendo la escuela a través de la radio, porque no hay clases. Y fíjate que cada vez que se habla de volver a clases, se activan los protocolos, cómo, cuándo, de qué manera. Uh-huh. No es nada al azar, o sea, hay detrás de los ministerios, de las secretarías, un estudio de ver cómo se... Porque es algo nuevo también, no ha pasado esto.
Nunca nos pasó
nunca
algo
nos
así.
Pasó nunca algo nos así. Pasó. Y esto hace que se complique algunas veces la toma de decisiones. Lo que sí sabemos claramente es que cuando la decisión es la salud, la importancia de la participación ciudadana en este marco es fundamental.
Sí, señor.
Hay un marco de emergencia sanitaria nacional y hay que participar responsablemente de estas cuestiones. Nos vamos, Rodolfo.
Dale.
¿Puedes creer que ya terminó? ¿Cómo pasa volando?
Bueno,
esto?
Otro día la vamos a seguir.
Dicen los salvapantallas, todo va a caer. ¿Será que va a caer este bicho? Bueno, si viene la vacuna, cae el bicho. No es bicho, es una proteína, es un virus.
Cuando dejes de
hasta mañana.
Mirarte, todo va a caer. Vamos a ninguna parte, vamos a caer, porque no es tan importante, todo va a caer, y aunque no quieras soltarte, todo va a caer. La, la. Caer. Vamos a ningún